TNT, el compañero Marcelo Abdala.
Compañeras, compañeros, bien decía Natalia la perspectiva de la clase obrera. Sin duda alguna que el agua es un factor productivo, pero sin duda alguna que desde la perspectiva de los trabajadores y mucho más, después del plebiscito que definió que el agua es cosa pública, es un asunto central concebirla desmercantilizada como derecho humano, sí como apoyatura a la producción, principalmente de los pequeños productores familiares, pero principalmente como derecho humano. Mientras se desarrolla la recolección de firmas que a instancias de FOSE hemos resuelto, mientras también se despliegan las conversaciones, sin duda alguna, actuaremos para mejorar el orden jurídico en esta materia. Y como bien decía Tamara, toda la movilización de los trabajadores es de carácter solidario, es de carácter humano, es de carácter cultural. Desde esta voz, con la firmeza, con la modestia, con la humildad de ser un sector social importante de la vida de la sociedad, nuevamente, una vez más, como ya lo hayamos hecho el 8 de marzo, pero todos y cada uno de los días, levantemos todas las compañeras, todos los compañeros, la bandera de la equidad de género, la bandera de que no hay más feminicidios, la bandera de la igualdad, que es la bandera de la sociedad, en definitiva, por la que luchamos. Nosotros creemos, queridas compañeras, queridos compañeros, importante en la mesa representativa, luego un debate importante en el propio secretariado de la central, organizando el planteo de esta movilización, que nuestra clase trabajadora atraviesa este 2018 un año clave, neurálgico, para su presente y para su futuro. Populares. administración central y los sectores comprendidos directamente en la rendición de cuentas. Pero un año clave, que tiene un desafío central, no solamente podría decirse para los trabajadores de la actividad privada, sino directamente para definir cuál habrá de ser la calidad de vida de las grandes mayorías nacionales por el impacto que tiene la negociación colectiva, la negociación salarial en vastísimos sectores que inclusive trasciende a la clase trabajadora. Nos estamos refiriendo, en tercer lugar, a la ronda de los consejos de salario, por lo menos la más importante de los últimos años, donde casi un millón de trabajadores estarán definiendo sus condiciones inmediatas de trabajo. Y por la vía del propio Congreso Nacional Ordinario del PCNT, por la vía de que los trabajadores tomamos la calle y no la abandonamos, por la vía de no esta movilización particular, sino un año de acciones, el fortalecimiento como último desafío del nivel de unidad, conciencia, organización, iniciativa y protagonismo de la clase que no tiene nada para sobrevivir que no sea la venta de su fuerza de trabajo. Los trabajadores, productores de toda la riqueza, pero productores también de un destino para la vida de la República. Un año de organización, movilización y lucha y fortalecimiento del papel de movimiento sindical en toda la escena nacional. Y está claro, muy claro, compañeras y compañeros, que hacemos estos planteos en determinado marco. En América Latina entera, podríamos decir, los vientos hoy no están soplando a favor de los trabajadores. Hemos sostenido en nuestras discusiones que mientras en Uruguay queremos ir a más, en toda América Latina soplan los vientos del gran capital, de las patronales, de la derecha organizada, en última instancia, del imperialismo norteamericano. Basta, compañeras y compañeros, sabiendo que actuamos en un pequeño país de nuestra América Latina, mirar hacia el costado, atravesando el Río de la Plata, para observar cómo el gobierno del gran capital en manos de Macri procesa un brutal ajuste contra los trabajadores y el pueblo argentino. O basta mirar el nefasto, corrupto, ilegítimo gobierno golpista de Temer para observar en ese gran país cómo un día tras otro se procesa el ataque contra el pueblo, contra la clase obrera, contra las grandes mayorías nacionales y populares del vecino del país. A saber, reforma laboral en Brasil, nefasta, que establece la liquidación de la legislación laboral, que establece con las tecnologías del siglo XXI las relaciones sociales cuasi esclavistas del siglo XIX, que permite una patronal cambiar el horario de trabajo sin más, obligando a un trabajador que labure 12 horas sin ni siquiera el pago de las horas extras. Y lo peor de todo, a ustedes, compañeras y compañeros, que saben la laboriosidad que cuesta mantener organización de clase, colectivo armado y consciente para las conquistas y para la conciencia, reforma laboral que permite que un trabajador individual, en un contrato individual con una gran empresa, dicho contrato que siempre habrá de ser de rebaja, valga más que el convenio colectivo y valga más que la legislación laboral. Reforma regresiva de la seguridad social en Brasil. Paralización, congelación de todo el presupuesto destinado a la educación pública. Represión contra los movimientos populares. los llamados, entre comillas, autoconvocados. ¿De dónde salió ese movimiento? Pero fíjese una cosa, a nosotros que preparamos las movilizaciones, que las organizamos, que las sintetizamos, ¿alguien piensa que puede haber un movimiento de autoconvocados? Siempre hay organización, siempre hay dirección, siempre hay perspectiva política. Esto no es un movimiento espontáneo. Y obviamente, que desde el punto de vista del movimiento obrero, no existe el campo. Existen los diversos sectores, realidades heterogéneas del mundo agropecuario. Ahí estamos nosotros. Hay alrededor, al día de hoy, de 90.000 asalariados rurales que recién conquistaron las 8 horas del 2009, que recién accedieron a los consejos de salario a partir del 2005. Eso no son autoconvocados, eso es clase obrera, esos son trabajadores y son nuestra fuerza social a la que debemos tender una mano solidaria para fortalecer la organización y para que sus aspiraciones también emerjan, como emergen algunas aspiraciones de los grandes poderosos del país. Pero fíjese esto, 90.000 asalariados rurales, 23.000 pequeños establecimientos familiares que nuclean alrededor de 40.000 personas, son nuestros, son laburantes, son nuestros aliados, los productores familiares, que muchas veces ganan menos que un asalariado, que un obrero calificado. Toda la mano tendida para el desarrollo de este sector, para que se desplieguen políticas públicas, para que se investigue tecnológicamente y se ayude a los pequeños productores familiares. Y solo 15.000 entre capitalistas, medianos, que emprenden, que buscan, que trabajan, que objetivamente son parte potencialmente de las fuerzas motrices de una transformación productiva del país, pero donde están entreverados también enormes, grandes, terratenientes, vinculados a los agronegocios, que tenemos que decirlo con toda la letra, una pequeña fracción del mundo agropecuario que se la llevó triple en balde en todos estos años de altos precios internacionales de las materias primas. No todo es lo mismo, gente. Ahí tenemos aliados, ahí tenemos amigos y hay otros que evidentemente han lucrado permanentemente con el destino nacional. Fíjense, de este sector, la renta de la tierra. Propietarios que no trabajan su predio han recibido en los últimos años 5.900 millones de dólares por renta de la tierra. Propietarios que además de ser propietarios la trabajan han recibido 7.472 millones de dólares por renta de la tierra. Esto es que una minoría de propietarios ha recibido el 85% de la renta de la tierra, mientras que la inmensa mayoría, asalariados rurales y pequeños productores familiares, no han recibido nada. ¿Por qué hablamos de la igualdad? Porque nosotros desde el movimiento obrero, sin prisa, sin aventurerismo, pero con firmeza y sin pausa, decimos, ¿cuándo vamos a debatir la reforma de la ley integral? ¿Cuándo vamos a debatir, en definitiva, la redistribución de la riqueza en la tierra y en el desarrollo productivo agrario del país? Bienvenido a ese debate, que lo tenemos que plantear los trabajadores, porque si no, no lo plantea nadie. Pero fíjense lo nuestro. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del proletariado rural? El salario mínimo en el arroz, 19.142 pesos. En los tambos, 17.000 pesos. En la ganadería, 17.000 pesos. En la fruta, 14.500. En el citrus, importante labor vienen desarrollando los litorales, la gente del pastilla. Bienvenidos los planteos para el desarrollo del país. Pero no nos comemos la pastilla. No nos mareamos cuando vemos cómo las convocatorias son televisadas en vivo en forma permanente. Y cuando vemos cómo Andeu convoca, por ejemplo, Andeu, la alta propiedad de los grandes medios de comunicación, a estas acciones. Y no nos comemos la pastilla. A confesión de parte, relevo de prueba, porque fue un alto dirigente de la Federación Rural quien le dio un carácter político programático a este movimiento cuando dijo que lo que hay que cambiar para que se despliegue el agro es la totalidad del proyecto de país. Por tanto, los trabajadores, claro, los trabajadores luchando por nuestros intereses y el de las grandes mayorías nacionales. Solamente para que ustedes tengan en cuenta, fue en marzo del 2016 cuando nuestro PCNT propuso la creación de una mesa tripartita para mirar las cuestiones del trabajo y la producción nacional, para mirar las cuestiones del desarrollo de los sectores y su competitividad. Propuesta aceptada de inmediato por el gobierno, pero rechazada permanentemente por la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio y las patronales que comparecen en el Consejo Superior de Salario. Nos parece que para debatir estas cuestiones, ese ámbito tripartito es una herramienta positiva para poder discutir las cadenas productivas, para poder discutir el propio desarrollo de nuestro país. Mientras, sin un minuto de tregua, luchamos para desterrar las peores formas del maltrato de las patronales a los trabajadores. Luchamos para desterrar todas las formas de abuso que han predominado en el país. ¿O no es cierto que múltiples asalariados rurales han denunciado ser golpeados por grandes oligarcas estancieros que se piensan dueños de vidas y haciendas y se creen que pueden golpear y violentar a los propios trabajadores? Nuestros compañeros del SOIMA, con la solidaridad y la participación de nuestros compañeros y compañeras del SUNCA, están levantando que se forme una tripartita para ver la seguridad en el trabajo forestal, que hayan técnicos prevencionistas que impidan que un trabajador como este trabajador de Forestal Oriental, vilmente quemado, no tenga que sufrir por cuestiones vinculadas al mundo del trabajo. Y nuestro reconocimiento y nuestro saludo a todos los obreros de la industria frigorífica, de la gloriosa FOICA, en particular los trabajadores de Frigo Durazno, de Frigo Cerro en Durazno, que hoy están acampados en la puerta de la Intendencia Municipal de Durazno reclamando que esa empresa fascista, represora, que no cuida en definitiva ni las condiciones de salud de la producción animal para consumo humano, que ha condenado accidentes de trabajo a los trabajadores, que ha reprimido en más de una oportunidad la organización, toda nuestra solidaridad con los trabajadores de la FOICA que vienen proponiendo que esta empresa nefasta no sea más declarada de interés departamental, porque nos parece que las empresas declaradas de interés deben tener buenas prácticas, deben dar buenos ejemplos y no este desastre fascista que hay ahí en Durazno. Toda nuestra solidaridad con los trabajadores de la industria frigorífica acampados allá en Durazno reclamando esta cuestión. Compañeros, compañeras, en esta perspectiva, en un año que habrá de ser de movilización, podríamos decir, permanente, donde lo que estamos haciendo hoy no termina, que planteamos. Finalmente, y a partir de un arduo trabajo desarrollado por nuestro PCNT con el Poder Ejecutivo, con muchas idas y venidas de negociación, en el día de hoy estamos en condiciones de anunciar que se ha llegado a un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el PCNT para impulsar en forma inmediata la ley de empleo para personas con discapacidad, causa que no admite la menor demora. Si tenemos un acuerdo, envíese rápidamente al Parlamento esta ley, que dice mucho, gente, que dice mucho. Yo sé que debe haber algún patrón por ahí enojado con esta ley, pero desde nuestra perspectiva dice muchísimo. Habla de humanidad, habla de solidaridad, habla de inclusión y de igualdad, habla de nosotros mismos cuando nos lastimamos, no de ajeno, pero habla de formas en que la democracia se profundiza al punto en que la contratación de personal no tiene que ver solamente con cosas que son importantes como los perfiles ocupacionales y otras hierbas, sino que tiene que ver con la densidad humana e igualitaria de la sociedad que vamos a construir. Por tanto, reivindicamos, luego de un arduo trabajo, difícil, complejo, en que llegamos a un acuerdo, que se envíe de inmediato el proyecto de ley y que el 1 de mayo podamos festejar la aprobación completa de esta ley tan importante para los trabajadores y para el pueblo. El segundo eje, gente, que nos va a traer muy ocupados, muy movilizados, también con mucho diálogo y negociación. Yo decía que es la última rendición de cuentas en condiciones de incidir en la inversión, en el gasto, en la vida de la gente. Como ustedes saben, hay una disposición constitucional que inhibe de aumentar inversión y gasto en un año electoral. Por tanto, este año, la rendición de cuentas, para que sea buena, debe estar resuelta antes del 30 de septiembre de este año. Y nosotros creemos que este es el año del estirón, del cumplimiento de los compromisos con el pueblo, del cumplimiento de las perspectivas planteadas en la propia campaña electoral. Vías de aproximación concreta al 6% del PBI para la educación pública. Formas de llegar al presupuesto que requiere ACE y la salud pública. Formas de cumplir con los alrededores 1.300 millones de dólares invertidos en vivienda. Formas de llegar a los 8.000 millones de inversión pública. Forma de mantener el convenio colectivo con la ANEF, el convenio colectivo con el INAU, de mejorar los salarios de los trabajadores públicos. Formas de que la rendición de cuentas llegue concretamente y se sienta en el desarrollo nacional, en las cuestiones estratégicas y en la vida de los trabajadores. Sin ninguna torpeza de parte nuestra. Hay una manera de poder hacerlo, que es grabar más al capital, a la gran riqueza del país. El PCNT ha hecho propuestas en ese sentido. Pero hay otra forma también, sin que seamos toscos o torpes, de la importancia de los equilibrios macroeconómicos, de la importancia en el ciclo de largo plazo de la economía de atender las cuestiones del déficit fiscal, sin ser torpe. Bueno, gente, si tenemos que pegar en el clavo a un número mágico, como es la cuestión del déficit fiscal y para eso hay problema, peguemos en el clavo a la satisfacción de las necesidades del pueblo y del desarrollo, cumpliendo con los ejes de la rendición de cuentas, porque así también es como hará síntesis las grandes mayorías nacionales y populares. la ronda de los consejos de salario que tendremos este año. Primer cuestión de fondo, de principio. Vamos todos por el mismo periodo, porque a los trabajadores no les es tan solo importante cuánto de salario arranca en la negociación, sino la organización, la unidad de acción y la lucha de todos juntos. Todos vamos a tratar de acordar en el mismo periodo de duración del convenio colectivo. Pero además, vamos a hacer un planteo insistiendo en una suba mayor del salario mínimo nacional para que ésta se asocie, que no exista más en Uruguay núcleo familiar con salario por debajo de la línea de pobreza. Al 1 de enero los 16.500 pesos del salario mínimo, pero planteo, digamos, que mejore la perspectiva del salario mínimo nacional, que influye en la base de muchas pirámides salariales, que influye en la informalidad, que influye en definitiva en todo el edificio salarial del país. Y una suba más acelerada de los salarios sumergidos, junto con una estrategia que pueda ubicar en los consejos de salario y la negociación colectiva, la capacitación, la formación profesional, la discusión del empleo y la generación de puestos de trabajo, los fondos sociales, o como venimos levantando muchos, la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario. Porque si va a haber industria 4.0 y se viene la automatización y la robótica, esas ganancias de productividad, no está mal, gente, no está mal que la clase obrera reclame, se reparta entre capital y trabajo, y una de esas formas es la reducción de la jornada de trabajo, con mucha unidad de acción, con mucha propuesta, debate y lucha de todas nuestras organizaciones. Solo en la cancha. Si a algo nos hemos referido en este planteo que nos mandaron a hacer nuestros compañeros del secretariado, es argumentar que el enemigo también juega. Es increíble, gente. Increíble para el momento del siglo XXI en que estamos, que todavía el día de hoy la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio se defenderemos con lucha el derecho a la negociación colectiva, los trabajadores En síntesis, en el marco de la crisis mundial del capital, que no resuelve los problemas de la humanidad, en medio de la contraofensiva del imperialismo y las clases dominantes en América Latina, en Uruguay, en un terreno de agudización de la disputa entre dos proyectos de país, donde las clases dominantes estarán cada vez más activas en organizar esto que luego se convierte en reformas laborales reaccionarias, liquidación de la negociación colectiva, represión y asesinato, el movimiento obrero sale a la calle, no solamente para decir no pasarán, sino para decir con lucha, con unidad, seguiremos avanzando rumbo a esa sociedad, como quería Artigas, donde los más infelices sean efectivamente los más privilegiados. ¡Viva la unidad de la clase obrera! ¡Viva el PIS!
Agradecemos al compañero Marcelo Abdala, secretario general del PIT. Y ya estamos cerrando, ¿no?
Sí, efectivamente. Antes de cerrar, le recordamos que en el marco del Día Mundial del Agua, hoy a la hora 18:30 se va a realizar una concentración y posterior marcha por el agua y por la vida desde la explanada de la universidad hasta la Plaza Independencia. Hoy, 18:30, en el marco.